Sarmiento, en familia.
Nuestro último segmento de En Familia hoy en la jornada de concienciación sobre el autismo, nos complace saludar a Alicia Kopf. Es el nombre artístico de Ima Ábalos, licenciada en Bellas Artes, licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, quien acaba de lanzar su primera novela, Hermano de Hielo. Ella va a estar, además, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el 30 de abril, explicando por qué utiliza la metáfora del hielo para retratar el autismo. Pero, por su gentileza y gentileza de la editorial, pues la tenemos en primicia para En Familia, para hablar de ese libro, para hablar de lo que significa Hermano de Hielo. Alicia, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Bueno, Alicia, ¿por qué escribió Hermano de Hielo?
Es una motivación muy diversa, porque no es que hable solamente del autismo, sino que hablo en general de la cuestión del frío emocional. Y concretamente en una época de crisis en España, en la que para una persona joven sobrevivir y salir al mundo laboral después de los estudios era muy difícil. Entonces yo necesitaba una serie de referentes épicos como una especie de manual de supervivencia y me acogí a las historias de exploradores polares. Y es a raíz de estudiar eso que luego usé la metáfora del hielo también para el autismo. Pero no es la única de las metáforas del hielo, la del autismo, que está en el libro. Es una de ellas, y sin embargo, el libro se lo dedico a mi hermano, que tiene autismo, y digo que él no es de hielo. Es decir, lo que pasa con el autismo, y lo que vengo a decir, es que hay como una barrera de hielo, pero no que detrás lo que hay sea hielo, sino que hay la barrera de salir al exterior, ¿no? De la demanda del otro, de salir de sí mismo, pero no es que sean seres aislados para nada. Uh-huh. Al menos los que yo conozco.
Claro, siguiendo con el símil, ¿no será que el hielo lo tiene la sociedad, que no comprende que existen personas con capacidades diferenciadas, que llegaron al mundo con otras características, como el caso de las personas que conviven con el autismo?
Definitivamente. Y alrededor de una característica así también se genera como una especie de onda expansiva que puede ser el mismo hielo. Es decir, son más heladas las consecuencias de tener a un chaval así en el entorno que en la persona en sí, que lo sufre, ¿no? Pero que los efectos son muy diversos, porque nos cuesta mucho entender lo que es el autismo y muchas veces no sabemos cómo conectar con esas personas. O sea, que nosotros también somos los helados.
Uh-huh. En el caso específico de la familia suya, Alicia o Inma, no sé, prefiero llamarla con su
nombre artístico. Alicia en público.
Claro, porque por algo lo adoptó como nombre artístico, Alicia. Sí. En el caso de su familia, ¿cómo fue esa vivencia? ¿Cómo lograron ir rompiendo esa barrera de hielo e integrándose con su hermano autista?
Bueno, es una cosa que narro en el libro y que es compleja de explicar. De hecho, la he narrado porque es muy difícil de decir de un modo simple, tal como lo podría decir aquí ahora. Tiene repercusiones muy diversas y en el libro lo que hago es retratar la perspectiva de hermana, puesto que es la menos tratada. Lo que sí he intentado es no ofrecer un retrato complaciente de la situación, porque tendemos a retratar la discapacidad o haciéndola, maquillándola y negándola, o bien a veces negándola en el sentido de que compensándola con otra habilidad muy grande que compensa de todas las penalidades, ¿no? Por ejemplo, Foxcamp o Rain Man son personajes del imaginario popular con trastornos del espectro autista, pero que de algún modo hacen grandes gestos, ¿no? O grandes gestas. Consiguen grandes cosas a pesar de su discapacidad y son muy independientes. Por lo tanto, tengo la sensación que la dependencia real no se retrata, y es lo que yo quería retratar.
De pronto se recurre quizás como un poco a la caricatura, como que es difícil etiquetar de una sola manera a todas las personas que pueden tener algún síndrome del espectro autista, justamente por eso, porque en el programa al comienzo aclaramos que no todos los casos de autismo son iguales.
Claro, exactamente. El gran problema de hablar de autismo es que estás hablando de un espectro amplísimo, desde los que tienen dependencia a los que no, a los que son altamente funcionales, a los que no, etcétera. Entonces hay que hablar de autismos varios, del espectro, tal como se llama, y a la vez esto provoca mucha soledad también, porque no puedes como familiar encontrar otra familia que tenga el mismo caso, sino que es algo es muy específico, ¿no?, en cada caso.
Sí. Alicia, nos acompaña hoy en cabina por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con quien hacemos este programa, Diana Garavito. Ella es una persona con discapacidad física, pero desde la Dirección de Niñez y Adolescencia del Instituto le toca manejar este tipo de programas con enfoque diferencial. Diana, adelante.
Pues muchísimas gracias por el espacio para hablar en este momento. Yo creo que en este momento abordar el tema de las familias es súper importante, y teniendo en cuenta el nombre del libro y lo que nos ha hablado Alicia, yo creo que hay un temor muy grande alrededor y sobre todo un desconocimiento. Y cuando estamos ante el desconocimiento, siempre actuamos casi siempre de las maneras incorrectas, y lo que hacemos es invisibilizar un mundo que hay detrás de un niño, una niña, un adolescente que presente un autismo. Las familias están solas, también nos lo había contado hace un momento Betty, y el sistema de salud también muchas veces no ha brindado las herramientas necesarias para que podamos trabajar de la mano, porque es un trabajo conjunto entre las familias, entre todo el equipo de salud, pero también entre las instituciones y organizaciones que se han ido aliando de familias para que podamos encontrar una red de apoyo, porque yo creo que es absolutamente necesario.
Alicia, su libro, que es una novela, ¿tiene finalmente qué propósito? Hoy que estamos en este día de concienciación sobre el autismo, y por supuesto usted dice, abordo también otros temas, otras cosas dentro de la novela.
El propósito de la novela para mí es ofrecer un retrato real y a la vez esperanzador de una familia con esta problemática. Para mí es un homenaje, aunque es duro también. Y a la vez es un manual de supervivencia para cualquier persona que tenga dificultades familiares o a nivel de contexto social. Por eso es muy diverso. Pero digamos que dentro de ella, concretamente, se trabaja desde la perspectiva del familiar, de la persona que sufre autismo. Y por tanto creo que puedo hablar con mucho conocimiento de causa y quizá hacer sentir un poco más acompañado a persona o personas que tengan situaciones de dependencia en general en casa.
Claro. Pues precisamente, Alicia, la otra persona que nos acompaña hoy en el programa es Betty Roncancio, que dirige la Liga Colombiana de Autismo. Betty.
Alicia, buenos días.
Buenos días.
Bueno, yo la escucho y sin duda se traslada uno a esas vivencias que tiene como familia cuando hay una persona con autismo en el hogar. De lo que comentaba inicialmente, entendí que la dificultad o lo difícil que fue para su hermano, una vez cumplió una etapa educativa, ingresar al mundo laboral. Uh-huh. Sí, por muchas razones que ya han mencionado y que todos sabemos. Me gustaría de pronto si nos puede contar un poquito más, porque a veces uno acá en Colombia siente que hay países que van muy adelante, en como es el tema de España, en el tema de discapacidad, pero en el tema específico del autismo, sí siento que a veces compartimos como esa sensación y enfrentarse a esas barreras de las que estás hablando. Entonces sí, me gustaría como que nos contaras un poquito sobre esa transición de tu hermano.
Bueno, fue difícil porque en mi caso sí que hay un problema de discapacidad intelectual. Antes se le había diagnosticado como borderline, Asperger, etcétera. O sea, no había una definición clara, y eso dificulta también su inserción, porque al no saber cuál era la patología, digamos, tampoco se le podía buscar un sitio, ¿no? Entonces él estuvo en un taller ocupacional al salir de sus estudios primarios, que eran tareas de, por ejemplo, el limpiar el coche, o de barrido de calles, de jardinería, aunque eso necesitaba de cierta autonomía, y con el tiempo a mi hermano le fue costando más, ¿no? De ser rápido en las tareas. Él es una persona que a veces se queda parado en sus acciones y necesita otra persona que esté encima para un poco desencallarle, ¿no? Y es lo que vengo a decir también con la metáfora del hielo, ¿no? Que se queda congelado y puede que si alguien no está encima, pues no acabe una tarea, digamos, ¿no? Entonces eso es muy difícil para un entorno laboral remunerado. Entonces, finalmente, esa misma fundación decidió que, o nos propuso que fuera a otro taller ocupacional que no era remunerado y que es más de actividades como manualidades, etcétera, ¿no? Que es más un centro de día, digámoslo así. Y lo que hizo es reducir su estrés un poco, ¿no? Porque el hecho de tener como cierta presión de rapidez, que es lo que exige un entorno laboral normal, pues le fue costando. Y quizá también lo que costó más fue al entorno cercano, ¿no? Mis padres, entender que no sería una persona que se pudiera ganar la vida de algún modo o con más o menos cierta actividad laboral, fue durísimo, durísimo. O sea, ellos entender que debía ir a este centro ocupacional y por tanto su discapacidad era manifiesta, eso fue muy duro para mi madre, sobre todo.
Pues Alicia, muchas gracias de verdad por haber aceptado esta comunicación desde Colombia. Le deseamos feliz viaje a nuestro país y que su presencia en la Feria Internacional del Libro de la capital colombiana sea todo un éxito.
Muchas gracias.
La búsqueda interna de Matt Savage, pianista, compositor, genio del jazz, nacido con un tipo de autismo llamado síndrome del sabio, estamos llegando al final de este programa. ¿Cuál es el mensaje desde la Liga del Autismo en esta jornada, Betty?
Bueno, Judith, primero que todo, valorar mucho esta invitación. Considero que este espacio fue muy enriquecedor. Y bueno, hoy cuando se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo decretado por la ONU, yo sí aprovecho este espacio para decir que es necesario que las personas con autismo tengan una respuesta para sus necesidades. Es necesario que sea una respuesta intersectorial. Son todos los sectores los que deben generar estas políticas, desde educación, desde salud, desde deporte, cultura, recreación, trabajo. Y creo que con un trabajo intersectorial que garantice unos apoyos, será la forma como podamos garantizar una calidad de vida para las personas con autismo de Colombia y, por supuesto, de sus familias.
Y desde el ICDF, Diana Garavito.
Pues yo creo que este espacio sí, realmente es muy valioso. Hay una esperanza. Se quiere trabajar de la mano con todas las entidades del Estado, con las organizaciones de familias, porque realmente se requiere para que los niños, niñas y adolescentes con autismo puedan hacer ejercicio de sus derechos, puedan participar en comunidad. Yo creo que haber dado este espacio de visibilización del trabajo que se viene realizando en Colombia, no solamente desde las entidades del Estado, sino también desde las familias, desde las organizaciones que han adelantado, han hecho, digamos, una lucha muy grande, y desde las propias personas con autismo que nos han contado cómo quieren trabajar, cómo han hecho un trabajo desde sus propios, digamos, desde sus propias luchas internas y con sus familias. Yo creo que eso visibiliza que es posible y que si trabajamos conjuntamente lo podemos lograr, que nos falta, sí, pero hemos logrado ya también recorrer un camino. Entonces, muchas gracias por este espacio.
Amén. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos desde sus hogares y quédense como siempre en la mejor compañía, Caracol.